Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, saludamos como de costumbre en el día de hoy, miércoles, a Reinaldo Escobar en La Habana y a Michelle Suárez en España. Por acá la producción es de Johnny Hilfer y hoy la dirección técnica de Everest Semanat. Bienvenidos todos.
En solamente minutos, bueno y claro, bienvenidos y gracias por la sintonía. Les digo que en solamente minutos ya tanto con Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio en La Habana. Con ellos las noticias más importantes del momento. Hay anuncio, la Unión Europea y Cuba ya acuerdan la tercera ronda de negociaciones para el mes de marzo. Recuerden que iba a ser en diciembre, después que en enero, después se quedó sin fecha, ahora va a ser en marzo. Así que la Unión Europea y Cuba regresan a la mesa de negociaciones. El senador cubano-americano Marco Rubio le ha pedido o le ha escrito una carta al presidente Barack Obama pidiendo la explicación, sobre todo por la liberación de estos 53 presos, fruto de los acuerdos entre los dos países de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Eso lo ha dicho Marco Rubio. Nosotros vamos a estar ampliando la noticia. Y también hoy vamos a dedicar gran parte del programa a Venezuela. Por un lado, el gobierno, el presidente Maduro, tratando de alguna manera de subir el precio del petróleo. De alguna manera quiere subir el barril de petróleo. No lo logra, pero lo quiere subir. Y por otro lado, la situación interna del país es cada vez peor. La gente en la calle, las colas, la falta de abastecimiento en los mercados, la gente protestando. Ha salido y ha hablado el ex candidato a la presidencia, Enrique Capriles, y nosotros tendremos todos esos detalles en el programa.
Y el programa, pues nos lo vamos a despedir con música de Bob Marley. ¿Por qué? Porque Puerto Rico, y le doy un adelanto, va a celebrar, se prepara para celebrar un concierto tributo precisamente en el 70 aniversario del nacimiento del artista jamaiquino.
Sí, señor. Y usted sabe con qué yo comienzo. Señoras y señores, es verdad que en este mundo a veces estas noticias parecen un poco, sin importancia, pero me gusta traerlas para que vea todo lo que se discute en el mundo. Bueno, pues hay una discusión, una página especializada en cuestiones médicas y todo esto, se ha hecho la pregunta, ¿cuántas veces hay que bañarse? ¿Cuántas veces hay que bañarse en la semana? Esto ha sido increíble. Cada vez que abro un diario digital, un periódico digital, esta es una de las noticias curiosas que tiene. Por eso se las traigo. Sí, señor. ¿Cada cuánto hay que ducharse o bañarse, como decimos los cubanos? Pues bien, la educación, según la información, la educación que hemos recibido nos dice que al menos una vez al día. Dos, si acaso vamos a un gimnasio o estamos haciendo mucho ejercicio, es un día muy caliente del verano. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Es realmente necesario ducharse todos los días para mantener un olor corporal digno? La página web BuffFeed ha preguntado a dos dermatólogos por esta cuestión y su respuesta puede que choque a más de uno. El doctor Joshua Chechner, profesor de dermatología que trabaja en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, asegura que el número de baños y el olor corporal es un aspecto poco científico. Se trata de un fenómeno cultural. Por otro lado, la doctora Ranela Hirsch, una dermatóloga que trabaja en la ciudad de Boston, en un hospital de la ciudad de Boston, va un paso más allá y considera que en Estados Unidos la gente se ducha mucho más de lo necesario. Lo hacemos solo por una cuestión social. Y parece que esta obsesión por estar limpio se da más al otro lado del Atlántico que en el viejo continente, según Catherine Ashburg, autora del libro, o sea, The Dirt or Unclean, o sea, es el título del libro. Los estadounidenses empezaron a ducharse, dice esta investigadora, a diario durante los años 20 y 30 del pasado siglo. Y tiene que ver por un problema cultural y un problema social, porque fue cuando comenzaron las grandes factorías en los Estados Unidos. Y entonces era mucha gente dentro de un mismo techo y por eso se les recomendaba que se ducharan más. Fíjese hasta dónde llega. Lo cierto es y no voy a leer toda la nota. Lo cierto es que en cuánto se debe uno duchar no está establecido. Lo que sí es cierto es que demasiada ducha, demasiada limpieza produce sequedad en la piel, elimina las bacterias que viven en nuestra epidermis y que son beneficiosas para ella, o aumentan el riesgo de las heridas, de la infección en las heridas. Por lo tanto, los científicos dicen que, aunque es un problema cultural, una persona no debe ducharse más de 3 veces a la semana.
Comparto totalmente la opinión, ¿no?
Sí.
Lo que ha reflejado este estudio.
Sí, señor.
Pero usted se imagina un guajiro durante todo el día ahí a sol limpio, a tierra en las manos, regresar a su casa y pasarse 3 días sin bañarse. Óigame, hasta el perro y el gato lo dejan solo en el bollo.
Bueno, Reinaldo Escobar, por bienvenido. Favor. Bienvenido, gracias por acompañarnos y bienvenido al programa.
Hay cada estudio.
Bueno, un saludo a todo el equipo, en especial a Michelle, que es el que está más lejos, y a toda la gente que tiene realmente, que nos da el privilegio de poner su oreja para escuchar lo que nosotros vamos a decir, ¿no? Y eso del baño, me hubiera gustado que esa verdad científica se hubiera dado a conocer cuando yo tenía 6 o 7 años y mi mamá me obligaba a bañarme todos los días. Yo decía, pero no, ¿por qué? Si estoy limpio. Pero bueno, yo te veía. Ha llegado demasiado tarde para mí ese descubrimiento,
¿no? Sí, señor.
Michelle, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Reinaldo Escobar, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Este es un tema que se habla mucho, ¿no? Uh-huh. También las condiciones del trópico son muy diferentes. Este estudio no se hizo pensando en el trópico, señores.
Sí, es verdad, se hizo pensando.
Yo creo que es evidente, ¿no?
Sí.
Sí, este estudio se hizo pensando en Estados Unidos, donde la mayor parte de la Unión está bajo el frío,
claro,
en la mayor parte del año, o en Europa o en otras partes, donde realmente no hay una tradición. Todavía hay ancianos en Europa que recuerdan que ellos se bañaban una vez a la semana.
Claro,
eso yo lo escucho muchas veces aquí en España, precisamente por el frío. Pero también está pensado para lugares donde uno, después que termina de trabajar, o trabaja dentro del aire acondicionado, o después que termina va a su casa y tiene aire acondicionado central, y ya esto es diferente, o tiene otras condiciones. Es decir, no es lo mismo.
Bueno,
ni el lugar donde vive la gente, ni las condiciones socioeconómicas en las que vive la gente. Creo que eso es importante.
Michelle ha hecho toda una tesis del baño de acuerdo a la condición geográfica de la persona. Así que bienvenida a la explicación, Michelle.
Y ojalá que no cambie su tradición de bañarse todos los días,
gracias,
a pesar,
sí,
de que vive en España. Volvemos.
Vamos.
Sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
En La Habana, Reinaldo Escobar, desde la redacción del diario digital 14 y medio. Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, aquí en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil.
La primera nota de hoy viene desde Bruselas. Indica que las autoridades cubanas y también la Unión Europea han acordado celebrar la tercera ronda de negociaciones de un acuerdo para normalizar las relaciones a principios de marzo. Así han indicado a la agencia francesa de prensa diferentes fuentes allá en Bruselas. Esta tercera ronda de negociación de lo que fue bautizado como un acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación debía llevarse a cabo a principios de diciembre, pero fue postergada a enero y luego suspendida sin fecha a pedido de las autoridades cubanas, precisaron en la Unión Europea. Finalmente se celebrará, según fuentes diplomáticas, en La Habana y será el 4 y 5 de marzo. Una de las fuentes explicó que la condición de la Unión Europea era que Cuba no pusiera restricciones a los temas discutidos, en particular los relativos a los derechos humanos y el rol de la sociedad civil. Bueno, dice la nota que la firma de este acuerdo permitiría derogar la posición común europea de 1996 que la Unión Europea asumió a propuestas del entonces gobierno conservador de José María Aznar, que condiciona la cooperación a avances en materia de derechos humanos y libertades individuales en Cuba.
René de Escobar, tu comentario.
Bueno, mira, yo creo que ahora es que se puede comprender a cabalidad cuál era la verdadera razón por la cual se hacían estas proposiciones de la conversación. Incluso la última vez que se propuso se llegó a la ridiculez de esgrimir como argumento que había una exposición de fotografía en la sede de la Unión Europea en Bruselas y que eso lastimaba la sensibilidad del gobierno cubano y no había un ambiente de respeto. Hoy comprendemos que el gobierno cubano estaba esperando a dar a conocer el mejoramiento de relaciones diplomáticas, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, que eso cambia completamente el panorama. Porque no es lo mismo sentarse a conversar con un país completamente aislado que sentarse con un país que ya tiene casi resuelto el asunto de las relaciones con su principal vecino. Y puede estar completamente seguro que al gobierno de Cuba, que pueden importarle más o menos las relaciones con Europa, pero eso baja de categoría como problema después que ya tiene casi resuelto el asunto de las relaciones con los Estados Unidos. Y era por eso que se suspendían las conversaciones. Hasta tanto no se diera a conocer el asunto. Ahora Cuba no es que tenga una posición de fuerza, pero tiene una posición menos incómoda para sentarse a discutir con la Unión Europea.
E incluso, solamente agrego y le paso a Michelle, también la posición europea o la Comisión Europea tiene una posición mucho más cómoda porque ya tiene un referente, ya tiene una referencia y es el establecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Para la Unión Europea también es una posición más cómoda, sobre todo por los que están en contra de este tipo de encuentros, ¿no? Michelle Suárez.
No, tan cómodo que el presidente conservador español, Mariano Rajoy, es uno de los primeros que inmediatamente después del anuncio de la normalización entre Cuba y Estados Unidos pidió a la Unión Europea que se diera prisa, que se apurara y llegara a un acuerdo con el régimen de La Habana. Es decir, aquí comienza esta carrera que ya no es de obstáculos precisamente por ver quién llega primero a la luna y quién monta la primera bandera para obtener los mejores beneficios en este caso económicos que significaría esta posición, que es en definitiva lo que buscan los países de la Unión Europea, son sus propios intereses, los intereses de España, del resto de Francia, de Inglaterra, de Italia, del resto de los países de la Unión Europea, todos están pensando más en sus propios intereses que en los intereses del pueblo cubano, lo cual además sería bastante normal, ¿no? Que cada gobierno y cada gobernante se preocupe de los intereses de los ciudadanos que les votan para que resuelvan sus problemas. Pero es evidente que efectivamente la Unión Europea ahora tiene el camino allanado para llegar a un acuerdo quizás más suave, light, que el que podría haberse alcanzado antes con el régimen de La Habana. Y por otra parte, el régimen se siente más fuerte, más inflexible en determinados asuntos ahora cuando se siente a la mesa de conversaciones con la Unión Europea, precisamente ya en la mano, no debajo de la manga como cuando se suspendió, sino ya en la mano y sobre la mesa esta nueva posibilidad con Estados Unidos. ¿Quién sale perdiendo a priori de todo esto? Probablemente el pueblo cubano a corto plazo. A mediano y a largo plazo les tocará a los historiadores dilucidar si efectivamente la Unión Europea y Estados Unidos están haciendo lo que había que hacer en este momento, y entonces, bueno, ya después tocará hacer un análisis de lo que pase. Yo, sinceramente, solo puedo hablar periodísticamente del corto plazo, y es evidente de que no habrá extremos en las peticiones de la Unión Europea, de que el gobierno cubano probablemente firme lo que haya que firmar y después lo incumplirá, como estamos viendo en las últimas semanas en relación con el acuerdo de Estados Unidos y lo que está pasando, y cómo al tiempo que se excarcelaban, que no liberaban presos políticos, se estaban deteniendo a otros y repartiendo golpes en diversas plazas del país. Esto es lo que hay y es lo que la oposición interna en Cuba, el exilio y las diferentes fuerzas que inciden en todo esto deben evaluar para poder presentar su nueva estrategia de cara a la etapa que se avecina.
El senador republicano Marco Rubio, uno de los posibles candidatos a la presidencia de Estados Unidos en 2016, le ha pedido al presidente Barack Obama que rinda cuentas sobre las condiciones en las que se produjo la liberación, y digo yo excarcelación, de los 53 presos políticos por parte del gobierno cubano. Como parte del acuerdo para el acercamiento entre los dos países, Washington solicitó a La Habana que liberara a un número de disidentes encarcelados, una relación de nombres que no se dio a conocer hasta este lunes, cuando todos ellos ya habían sido puestos en libertad. En una carta a Obama, Rubio instó al mandatario a dar respuesta a algunas preguntas no resueltas que rodean la liberación de los prisioneros y le ha pedido que se asegure de que la política de Estados Unidos hacia Cuba tenga como objetivo poner fin a los abusos de derechos humanos cometidos por el régimen de Castro.
Comienzo contigo, Rinaldo Escobar.
Bueno, y el punto más sólido de toda esta discusión es el que ya apuntaba Michelle, que es que no se puede hablar de liberación cuando están ocurriendo solamente excarcelaciones. Incluso una de las discusiones que había del lado de acá era si entre las personas que iban a liberar iban a incluirse a los 12 del grupo 75 que están en licencia extrapenal, porque esa gente hay que liberarlos, esa gente hay que amnistiarlos, hay que indultarlos, hay que hacer algo para que sean personas comunes y corrientes y que no tengan las limitaciones que tienen ahora, que no pueden viajar aquí, que no pueden hacer lo otro, porque solo están en licencia extrapenal. Nosotros hemos conversado aquí con una enorme cantidad, casi con la mayoría de las 50 personas estas que se han excarcelado, y incluso el caso, por ejemplo, de un muchacho que le faltaban 4 meses para cumplir su condena, y esos 4 meses los está pasando en libertad condicional. No en licencia, sino que él está en libertad condicional. Entonces, cuando pasen esos 4 meses que le faltaban, bueno, ya habrá sido una persona que cumplió su condena, pero no nada parecido a que han liberado a ninguna persona. Yo creo que eso es un punto que hay que discutir, porque cuando se excarcelaron a los 3 oficiales de la inteligencia cubana que estaban presos en Estados Unidos, no se les dio una licencia extrapenal. Sencillamente se les liberaron porque se les permitió regresar a su país. Y sería interesante, hay quien quiere comparar numéricamente 3 contra 50, pero yo propongo una cuenta distinta. Vamos a sumar todo el tiempo que dejaron de cumplir en prisión estos 50 y vamos a sumar el tiempo que dejaron de cumplir estos 3 y vamos a compararlo a ver quién se dio más. Eso es muy interesante.
Seguro que sí. Y más allá de si el, o sea, yo entiendo, por supuesto, lo que está planteando Reinaldo y lo he hecho. Se habla de excarcelación, no de liberación. Eso es un buen punto. Pero lo más interesante es de qué manera se puede pues abogar, pactar, negociar que se termine la fábrica de prisioneros en Cuba. Porque este ha sido el elemento, lo he dicho creo que en 3-4 programas y no me voy a cansar de decirlo, es el elemento de negociación del gobierno cubano. Lo mismo para negociar con gobiernos que para negociar como figuras como el Papa, por ejemplo, cuando estuvo Juan Pablo II en Cuba, o para negociar con amigos estadounidenses, como fue el caso de Jesse Jackson en un momento, el caso de Jesse Jackson en un momento determinado, o el caso de Bill Richardson en otro momento, o Frank Iribarnes. O sea, estamos hablando que el gobierno cubano siempre regala o negocia a través de presos. ¿Cómo detener la fábrica de presos? Es lo que no se ha planteado. Nadie ha cuestionado en ningún pacto, en ninguna negociación, el Código Penal cubano. Nadie ha planteado eso. Y yo creo que para mí es una de las cosas más importantes, porque si no, ahora liberaron 53, pero no importa. Hay chance de tomar prisioneros en los próximos 3-4 años, 50, 60, 70, 80, 100 más. Depende de lo que necesite el gobierno cubano y volver a negociar cuando la soga le esté llegando al cuello. Así que, no sé, o el agua al cuello, no sé. Como se dice.
Lo que sucede, mi amigo, es que llama la atención. El gobierno cubano dice que en Cuba no hay presos políticos. Y cuando Estados Unidos, por ejemplo, presenta una lista, pues excarcela a presos políticos.
Hay presos políticos. Michelle Suárez.
Bueno, por eso yo creo que pedirle a Obama una responsabilidad que no tiene exactamente, digamos, en este sentido, yo comprendo que Marco Rubio pide explicaciones. Él es un senador de la Florida, él representa unos electores y él tiene unas inquietudes al respecto y se dirige al presidente para exigir lo máximo posible. pero no sé si Estados Unidos, al decidir normalizar las relaciones sin haber resuelto el problema fundamental, porque el problema fundamental está lejos de resolverse, que es el de la situación de los cubanos, ya pierde un poco de influencia, ¿no?, en cuanto a este tipo de manejos. Además, si están liberados o excarcelados, yo creo que están excarcelados, no liberados. Me parece intolerable la situación jurídica que tienen estos y los anteriores. Pero si están liberados o excarcelados, es simplemente un matiz para un gobierno extranjero. No es un punto que se vaya a tener en cuenta, ni que vaya a detener una un proceso de conversaciones, ni un diálogo, ni una liberación. Ni mucho menos, porque un gobierno extranjero dirá, ¿dónde está este señor ahora? ¿Está en la calle o está en la cárcel? Claro. Y le responderán, está en la calle. Entonces dirá, pues bien, misión cumplida. Hemos sacado a este hombre de la cárcel donde estaba injustamente. Ya después lo otro se verá. Y reitero, es solo un matiz para un gobierno extranjero. Nos toca a los cubanos dar la otra batalla, ¿no?, en relación con la verdad de este asunto y el problema de la fábrica de presos que no se detiene. Pero un gobierno extranjero piensa realmente que ha cumplido su trabajo intentando mejorar la vida de esa persona, aunque no tenga ni siquiera un documento, porque algunos de los que están en la calle han salido, hay una historia de que les dieron un peso cubano, algunos que salieron de Mar Verde, en Santiago de Cuba, y ni siquiera un documento ni un papel, y la policía le dijo, ni siquiera miren para atrás, no miren para atrás. Le dieron un peso cubano para que cogieran una guagua y se fueran, y no tienen ningún tipo de documentación al respecto. Y esa es la cruda verdad de lo que ha sucedido, pero no deja de ser un problema que ya se ha quitado de arriba en esta ocasión la administración de Obama.
Bueno, hay otra información acá, avanza el tiempo. Hemos perdido, por cierto, la comunicación con Reinaldo Escobar en La Habana. Vamos a ver si antes de terminar la tertulia la restablecemos. La construcción de un nuevo embarcadero en el puerto de la provincia oriental de Santiago de Cuba ha comenzado a ejecutarse en colaboración con China, que aportará asesoría y un crédito de $120 millones para financiar las obras. El proyecto prevé edificar en 3 años una terminal portuaria multifuncional dotada de moderna tecnología con capacidad para recibir buques, además grúas, pórtico, 2 almacenes techados y un área a cielo abierto para contenedores. Es decir que Santiago al desarrollo.
Me parece que esta es la contraparte
del Mariel.
O la segunda parte, más que la contraparte, es la segunda parte del puerto del Mariel. El Mariel en el norte, Santiago de Cuba en el sur. Mariel en el norte occidental, Santiago de Cuba en el sur oriental. Me parece que es una estrategia. Michel Suárez.
Es cierto que ese país hay que descentralizarlo. Eso es un problema que ha tenido el país, la fuerza laboral. Siempre necesita moverse del oriente hacia otras provincias, ocasionando los problemas que ya se saben de sobreconcentración de población, sobre todo en la capital, y el colapso de los pocos servicios públicos que existen. Y la única manera que hay es de crear polos económicos, de crear mejorías y puestos de trabajo en otras partes del país para que la gente no emigre, se quede en su lugar de residencia y encuentre trabajo. Yo no sé si es la contrapartida del puerto del Mariel en el sentido de que incluso hay expertos que creen de que el Mariel no es la mejor ubicación y de que el gobierno cubano se ha equivocado en elegir esta zona, que la costa norte no es la mejor ubicación de manera general para un puerto de estas características, sino que Cuba tendría, mientras tanto hay embargo, una mejor ubicación de cara al Caribe y no hacia el Océano Atlántico o hacia el norte, y una mejor ubicación de cara al futuro canal de Nicaragua y al de Panamá. Lo cierto es que están jugando con estas dos opciones, el Mariel y la ampliación del puerto de Santiago de Cuba, para intentar acaparar los que pasan tanto por una región o por la otra, de los barcos post-Panamax, los barcos más grandes que podrán pasar por el canal de Panamá cuando se termine la ampliación y todo esto. Pero lo cierto es que tanto una cosa como la otra solo tendrá una verdadera dimensión y una importancia estratégica regional cuando el mercado cubano, el mercado interno cubano, sea capaz de responder ante esas expectativas. Es decir, que no dependa de lo que pase en Estados Unidos, que no dependa del comercio con Jamaica o República Dominicana o con el resto del Caribe, sino que esos puertos tengan y esas terminales tengan una incidencia interna dentro del país, que haya comercio, como ocurre en Panamá, donde hay una sola libre que tiene incidencia directa con las finanzas y con la economía y con los panameños de manera general. Y eso a día de hoy ni está ni se le espera.
Bueno, pues nada, Michel Suárez, muchísimas gracias. Lamentamos y le agradecemos también, por supuesto, a Reinaldo Escobar desde La Habana. Perdimos la comunicación. Gracias también por haber estado con nosotros en el programa.
Una pausa y regresamos.